Han venido las personas favoritas, espero que también de todos ustedes. Y si no, pues tienen que cambiar el de la radio y poner la COPE u otra.
¿Qué dices?
Aquí en este programa,
Marina.
No.
Bueno, están todas muy bien, pero esta es la mejor.
Vale, pero entonces que tienen que saber que ahora vienen sus personas favoritas también. Espero que lo sean. Santiago de Taranco, Felipe Pérez de Madrid, CEO de Alberta Norweg y director de estrategia de Alberta Norweg, vienen muy bien acompañados con una persona que conocí y admiré. Enseguida.
Daniel González Erisola, de Fundación Etnor.
Director en Fundación Etnor. Uh-huh. Un aplauso os voy a dar para todos vosotros. Eso es, que lleváis unos teléfonos de tantísima potencia porque sois personas importantes y no lleváis. Lleváis unos teléfonos de tantísima potencia.
Yo estoy en modo avión, ¿eh? Yo no soy.
Que hacen interferencias. Igual es el mío. Bueno, disculpen todos ustedes. Ahora va a venir Rafa de Sonido y les va a quitar a ustedes todos los teléfonos. Que lo sepan, lo digo por si. En fin, no se resistan.
Estoy notando su mirada a través del cristal.
No se resistan.
La mirada de hielo.
¿Cómo estáis, Santiago? Bienvenido, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, un poco en retraso porque era ayer tu cumpleaños, no hoy, pero hay que celebrarlo todos los días y ya está.
Y me habéis traído una tarta y me habéis traído velas. Bueno, así no hay quien se ponga a régimen ni quien recupere la línea, la verdad. Ayer no tarta, ser. Hoy tarta también me habéis traído, muchísimas gracias.
Bueno, y hay dulces sobre la mesa, o sea, los sí. Radio oyentes no lo ven, pero además hay dulces en la mesa.
Además hoy lo habéis traído con la edad real, con la edad que yo tengo en espíritu, que son 28.
Sí,
me
sí.
Habéis traído un 28.
Es que eran 28, ¿no?
Es que son 28.
Nadie pone en duda eso.
Yo creo que todos los radioyentes lo saben perfectamente.
Lo saben perfectamente.
Marina tiene 28 años.
Totalmente.
Sí, muchísimas
Marina
gracias.
Marina empezó en la radio con 4 años.
Con 4, entonces tienes toda la... Pues casi, mira, mi hija sí, porque con 3 años la pongo en el micrófono cuando viene.
Ah, bien, bien, ya tenemos el futuro asegurado.
Ya veremos, ¿no?
Sí,
hay
sí,
que,
sí.
¿Cómo es?
La radio es necesaria.
La radio es necesaria, es verdad.
Sí. De hecho, yo creo que tiene sí. más impacto todavía que la televisión, el YouTube y demás. Es decir, la gente se genera unas estructuras mentales cuando idea lo que está pasando en la radio, que yo creo que es brutal y que impacta más el tema del sonido, del contenido, del argumentario. Yo creo que impacta más que en televisión, que está a lo mejor más al del detalle de si está gordo, de si está delgado, de que si se ha maquillado bien y otros detalles, y pierde la perspectiva.
Y la televisión está perdida ya, ¿eh? Quiero decir que...
Totalmente. Lo que puedes ver en televisión es horrible ahora
sirve
mismo.
Sirve para ver series y ya está, porque o películas, pero la información ya está perdida. Ya sabemos quién la paga, quién la deja de pagar, por dónde va. Quiero decir que al final, si quieres una opinión, te tienes que ir a la radio.
Hay mucha telebasura. Hoy en la televisión casi que sale cualquiera. Si llega uno y dice, no, porque yo me he acostado con... Llega una, la primera que pasa, y dice, me he acostado con este y con el otro. Y le dan tiempo de televisión con el dinero que vale el tiempo en la televisión y con la responsabilidad que tiene un medio de comunicación de masas como es la televisión. Eso en la radio no pasa.
Y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación.
Eso en la radio no pasa.
Es lo que estábamos hablando la anterior vez que vine. Acuérdate que una de las cosas que hablábamos era que el seminario venía justamente, el seminario de mi fundación, vengo a hablar de mi libro,
sí.
Pero venía a hablar justamente del tema del diálogo, del mundo en el que vivimos, que está polarizado, ¿no? Y la obligación que tenía por el seminario que tuvimos en ese momento, que era el del periodista, que no me acuerdo ahora el nombre, pero Santiago me va a ayudar, no me va a ayudar.
El antiguo director del ABC.
Muy bien, aquí nos hemos quedado ahora los dos, pero fantástico, no pasa nada.
Ahora nos lo pasan los compañeros.
Pues la importancia que tienen los medios de comunicación en este mundo de desinformación. Y ese es el gran poder y la gran responsabilidad que tenéis vosotros, los periodistas y los medios de comunicación. Y por eso tiene que continuar los medios de comunicación, la radio y esta radio, y tú.
Muchísimas gracias.
28 años.
Muchísimas gracias. Y además, fíjate si me queda carrera por delante.
Sí, sí, sí.
Con 28 años.
Y cómo nos vamos al final a jubilar a los 98 años, da
hoy
igual.
Hoy en día sí. Pero es verdad lo que estoy diciendo. En la radio somos profesionales o deberíamos ser todos profesionales. Y luego sí. Si ves cualquier otro medio, esto que hacen ahora, los podcasts, los videopodcasts, cualquiera lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo uno está informando por la radio y sabe que hay periodistas.
Y la radio en directo, además, la radio valiente y la radio que dejáis entrar casi, bueno, me dejáis abierto que cualquiera diga su opinión por el WhatsApp. O
eso no todo el mundo lo hace, ¿eh?
No, eso es de ser, bueno, arriesgado y valiente.
Totalmente. Pues era Zarzalejos el que
Zarzalejos.
Fue. Zarzalejos.
¿No? Ha sido rápido.
Ha sido más rápido que yo.
Pues
más rápido que Google.
Sí, más rápido que Google. Ha sido
le ha venido esto a la memoria. Bueno,
sí,
cuéntanos.
Muy importante. Bueno, encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí venir esta tarde.
Vamos a explotarte, ¿no?
Yo encantado.
Nos encanta explotarte.
Santiago, cuando le dije que cuando quisiera que contara conmigo, y me dijo la semana que viene, yo pues ya está. O sea, es fantástico. Toda la semana yo aquí.
Un tema que a nosotros también nos atañe, que es el tema de la vivienda. Es decir, la semana pasada fue hubo un nuevo foro en la Confederación
Empresarial Valenciana.
Cruzando Colón.
Aquí al ladito. Pues resulta que uno de los temas que se trataban justamente es el problema de la vivienda. Y dentro del problema de la vivienda entraba también dentro de este seminario que tienen ahora sobre comunicación, porque también este tema se ha polarizado. Es decir, que si son los promotores, que si son los apartamentos turísticos, que si son que no se han hecho viviendas sociales, etcétera. Y se trató muchísimos temas muy
buenos.
Que si
cada partido presenta una propuesta distinta para solucionar el problema de la vivienda, y entonces estuvo muy bien justamente porque por lo que dice Santiago, es verdad que es un tema que se ha polarizado, ahí las culpas se han repartido, pero nadie asume que es una realidad que hay que solucionar entre todos. Y requiere justamente el diálogo de todos, más allá de que cada uno salga con una propuesta, pues el partido X o el partido Z saliendo con cada uno con su propuesta para la solución a la vivienda, o incluso sectorialmente, ¿no? Pues se habló justamente, tuvimos la gran suerte en el seminario, en la sesión del seminario, de contar con varias visiones, una visión jurídica, económico-jurídica, una visión empresarial, que era nuestra querida Teresa, de Avanza Urbana, y luego, por otro lado, una visión social, que era Daniel Millor, que fue premio Princesa de Girona del año pasado. Entonces, claro, con estas tres visiones se englobó muy bien la magnitud de la tragedia. Es una tragedia el acceso a la vivienda en este país. Uh-huh. Y, claro, como cuestión, y hago un spoiler, de que podéis ver perfectamente ese vídeo, porque estará esta misma semana colgada en la página web de la Fundación, la conclusión es que no es una solución parcial, sino que es una solución global. Se tiene que hacer todo lo que se proponga para solucionarlo y requiere, evidentemente, el diálogo de todos los partidos, pero no solo de todos los partidos, sino de todas las partes implicadas en la vivienda. Constructores, ONGs, bancos,
ayuntamientos, con sus planes generales.
Me parece una reflexión tremendamente brillante y necesaria, porque es que es otro tema más, nada simple y muy complejo, que cuando se aborda desde el debate, muchas veces incluso mediático y político, se simplifica a unos niveles que es ofensivo a la inteligencia. O sea, alguien que quiere decir, no, es que aquí no, por un lado, el mercado se regula, todo esto, no, o sea, aquí hay un problema. Pero decir, no, es que regulamos el mercado y ya está, ya no hay problema. O simplemente hay que hacer más viviendas. Claro, pero ¿quién las hace? ¿Quién no? Quiero decir, hay un calado de un problema que creo que está bien que le llamemos como tal, un problema en lo de la vivienda y que necesita un aborde multifocal, si me invento la palabra.
Cada uno se tira la pelota al otro. Por eso la pregunta planteada hoy es muy acertada, ¿no? Que dice, ¿qué responsabilidad tienen las administraciones, los propietarios y las grandes empresas en esta situación?
Sí, pero quienes gestionan son los políticos. Quiero decir que al final tenemos unos políticos que vienen a estar todos los años que puedan y van a lo suyo. Entonces, quiero decir que no hay una visión de largo plazo tampoco. Quiero decir, yo lo que quiero es que me vuelvan a votar y ya me apañaré. Quiero decir, y además, quiero estar enfrentado al otro, porque si no, no me votan. Con lo cual nadie resuelve las cosas. O sea, un desastre.
Los políticos es muy amplio. Quiero decir, los ayuntamientos tienen una competencia, hay un ministerio, hay un a nivel autonómico, es una economía de mercado, tampoco sí. El Estado dice, pues mira, tengo la varita, la ya. Solución del... Pero claro, la sensación es que ellos no lo abordan desde una perspectiva también sensata y profunda, ¿no?
Es con un concepto de Estado, que es lo que no hay. Uh-huh. Es decir, yo estoy aquí un rato. O sea, lo contrario del Estado es estoy aquí un rato.
Pero es que yo creo que los que estamos aquí en esta mesa ahora mismo, si dijéramos temas en los que por razón de lógica de que son temas de Estado debíamos de ponernos de acuerdo, sacaríamos el listado seguramente los cinco, y seguramente acabaríamos poniéndonos de acuerdo en cuáles son las soluciones. No es muy difícil. Entonces, por eso nosotros desde la Fundación estamos trabajando justamente en esa línea, en la línea de abogar por el diálogo, de querer que en esta sociedad se dialogue. Dialogar justamente para enfrentar todos los problemas que son problemas de Estado que se pueden solucionar mediante el diálogo y que es más que necesario ahora mismo en el momento que estamos, y luego también para dejar fuera todo aquello que es ruido y que no es diálogo.
Qué bueno lo que acaba de decir Santiago.
Es que el... tenéis que ver el vídeo porque yo creo que va a dar muchas luces sobre muchas sombras que medios de otros medios de comunicación, que no el mejor de todos, que es La Tarde con Marina, que para eso estamos aquí.
Sí. Gracias, sí. Cuña.
Es que en la sociedad estamos leyendo como panfletos disgregados de una realidad y fue increíble que en poco más de una hora... tres personas analizaron perfectamente con datos, que eso es muy importante, es decir, cualquier dato mata el relato. Y con estos datos tuvimos una perspectiva increíble de lo multifocal que es este problema. Uh-huh. Entonces, desde un problema que tuvimos nosotros en el 2008, donde se paralizó la construcción, donde desaparecieron muchísimas constructoras, y desde entonces hay un déficit anual. Por lo tanto, estamos acumulando un número ingente de viviendas que no se están construyendo, hasta suelo que no se renueva porque los planes urbanísticos no se renuevan. O sea, estamos hablando de Valencia, Plan General del 88. No hay nuevo suelo desde el 88.
Vaya tela, ¿no?
Claro.
El 88.
Entonces, pero no es el único. Conocemos en el ámbito de la Comunidad Valenciana Torrent, que tiene que arreglar cosas que estaban mal, deficitarias en su anterior plan general. Y a mí me asusta cada vez que voy a preguntar por ciertos solares que están mal porque hubo ciertas irregularidades que no se dieron cuenta y no pasaron alegaciones cuando se tenía que haber presentado las alegaciones. Estoy hablando de hace 20 años, pues hay una señora ahora que no puede vender su parcela porque resulta que estaba mal catalogada en un plan general. Y estas cosas pasan. Y la señora ya tiene 80 y pico años, se la ha muerto el marido.
Y explícaselo, ¿no?
Claro, y cada semana la pobre va al ayuntamiento y no... Pero esto pasa en Torrent, pero pasa... igualmente en muchísimos municipios. Entonces, como ha dicho muy bien Daniel, es un gran problema, un problemón donde hay muchísimos agentes y encima la solución no puede ser uno, dos o tres. Es que lo malo que para solucionar esto son muchos agentes. Por eso, si podéis visitar la página web de la Fundación EDNOR, Ética en los Negocios, en las organizaciones, y por favor atenderlo porque es un vídeo que os va a gustar y vais a tener una perspectiva amplia del problema.
Lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Muchísimas para que ustedes gracias. Lo puedan ver también.
Os lo pasaré para que lo podáis hacer.
Gracias. Muchísimas gracias, Felipe.
No, yo solo quiero decir...
Estamos a pocos minutos ya del final.
Hay cosas de una casa que no se pueden dejar de pagar, porque los políticos son como... Y yo sigo, ¿eh? Porque hay un 35% de la casa que son impuestos. Es decir, que esa parte se podría tocar. Entonces, por lo menos quien
para quiera, que ustedes lo sepan.
Quien necesite saber... todo lo que tiene que pagar en una casa, lo que no, lo que vale una casa, lo que oye, que se venga por Alberta Norweg, nosotros se lo explicamos.
Esa coña me ha gustado.
Y por lo menos, claro, ya que estamos, ¿no?
Es muy buena, ¿eh?
Y vas a ver lo que valen las cosas, quiero decir, y alguien que le va a contar las cosas de verdad, y eso creo que vale la pena.
A ver si lo que van a decir, pues ya no quiero casa.
Santiago, no, porque...
Igual sí, porque hay que decirle lo que le va a costar. Y eso claro. A veces a los clientes, en la primera visita, les quitamos cierta ilusión porque vienen con una idea de, ¡ay, qué bien! Y decimos, mira, esto, y uno tiene que hacerse ideas si puede afrontarlo, si puede meterse en una hipoteca, si no, si tal.
Es que una casa no es, pues eso, un paquete de bolis.
Preferimos el susto al principio que ir luego diciendo, mira, esto no iba incluido, aquello no iba incluido, no.
Bueno, eso es lo que hace la gente seria.
Sí.
Santiago, por favor, lo que quieras decir de hoy.
Pues además de ver el vídeo, además de seguir Fundación EDNOR, además de venir aquí a la radio, a la mejor radio de toda Europa, La Tarde con Marina... por favor, infórmense el problema de la vivienda, no se queden con lo que diga su partido político, que somos como los partidos de fútbol, hablamos de un equipo, pues no. Entiendan que esto es un problema mucho más grande de lo que pensamos y que la solución no va a ser inmediata. Vamos a tener que trabajar muchísimo para conseguir arreglarlo.
Daniel González, lo que quieras decir.
Pues yo lo que digo es que además hay una cosa muy buena en este vídeo, es que también se da una perspectiva social. Y tener el derecho al acceso a la vivienda no es solamente una cuestión de tener un lugar donde dormir, sino es una trayectoria de vida, es tener empleo, es tener una situación digna en tu estatus, en tu vida. Y por lo tanto, hay políticas, como bien demostró el premio Princesa Girona que estuvo en la conferencia, desde las ONGs que han servido para poder ayudar y que también son parte de ello.
Muchísimas gracias. Estamos al final del programa. Qué buen sello. Gracias a todos ustedes por seguirnos un día más. Mañana volvemos a las 4 de la tarde en directo a su servicio y a su disposición. Y ahora estamos a su disposición en todas las redes sociales, en todas las plataformas, para que ustedes nos busquen. nos encuentran fácil. Adiós, hasta mañana.